Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Pues esta semana, Eva, hemos conocido una nota doctrinal sobre los títulos marianos, la madre del pueblo fiel, no corredentora. Es un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa León XIV, y que precisa el papel de la Virgen María en la salvación y desaconseja, corrígeme si me equivoco, el uso de ciertos títulos que generan confusión, ¿no?
Sí, es así, Irene. Es un largo documento que a todos los interesados de verdad aconsejo que lean completo y no solo en partes, porque así es como se puede contextualizar el motivo por el que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha estado trabajando cerca de 30 años para aclarar algunos títulos marianos referidos a esa cooperación de María en la obra de salvación que lo has explicado muy bien. Se apoya el texto en documentos del Magisterio de la Iglesia, por ejemplo, en dos escritos inéditos de los años 90 del entonces Cardenal Ratzinger. El documento explica que algunos títulos que se atribuyen a la Madre de Jesús no siempre se utilizan con precisión. Se refiere en concreto a los de corredentora, redentora, sacerdote, uh-huh, mediadora, mediadora de todas las gracias, Madre de la Gracia, Madre Espiritual. El texto descarta algunos de ellos y reconoce con matices el uso de otros, con una idea de fondo que es muy importante, ¿no? Que se debe evitar la confusión de considerar a María al mismo nivel de Dios o incluso por encima de él. Y por lo tanto, títulos como Madre de los Creyentes, Madre Espiritual, Madre del Pueblo Fiel son especialmente valorados en esta nota, ¿no? El documento va reconstruyendo de una forma muy minuciosa todo lo trabajado en estos 30 años. Por ejemplo, explica que en los años 90 Juan Pablo II solicitó al cardenal Ratzinger que estudiara si se podía aceptar la petición de un grupo que había solicitado definir el dogma de María como corredentora o mediadora de todas las gracias. Y en ese momento Ratzinger sugirió al Papa que no era conveniente dar un curso a la solicitud porque no terminaba de estar claro y preciso el significado de los títulos. 6 años más tarde, el propio Ratzinger confirmó esta misma decisión. Y en cuanto al título de mediadora, el texto sí que sugiere prudencia para utilizarlo, ¿no? En la rueda de prensa de presentación, los ponentes explicaron que todo lo expresado hasta a lo largo de todas las páginas del texto no ofende ni humilla a María porque todo su ser está referido al Señor, ¿no? Y por lo tanto, una mirada dirigida a ella, todo esto en estos momentos son palabras del propio texto, y dice que nos distraiga de Cristo, ¿no? O la ponga al mismo nivel del Hijo de Dios, quedaría fuera de esa dinámica propia de una fe auténticamente mariana. Y conviene recordar que en el texto no está en discusión algo que es esencial, que Cristo es el único redentor, ¿no? La Iglesia, sin embargo, lo que ha enseñado siempre es que María participa de un modo singular en esta obra redentora como madre del Redentor y como primera creyente. Y es aquí, en este aspecto, la maternidad de María, por lo tanto, que no sé, a mí me ha gustado cómo lo explica el documento. La maternidad de María es el atributo más grande que podemos ofrecer a la Virgen. Uh-huh. Es un aspecto fundamental en el documento, la maternidad de María. Y un aspecto importante que flotaba en una conversación posterior que mantuvimos después los periodistas con el prefecto del Dicasterio es que nos recordaba, ¿no?, que María en su espiritualidad auténtica no divide, ¿no?, y que la verdadera devoción mariana no enfrenta, ¿no? No necesitamos defender a María desde posiciones enfrentadas porque ella es madre de la unidad, ¿no?, y por lo tanto ella no pierde nada si todos ganamos en claridad y mantenemos la unidad. O sea que en esencia, Irene, la nota reafirma la doctrina católica que siempre ha destacado cómo todo en María está orientado hacia la centralidad de Cristo, sí, y hacia su acción salvífica. Y todos hemos aprendido de teología, sí, y de marianología, porque yo he aprendido muchísimo.
Bueno,
que
tú
no
lo has explicado
experta.
Muy bien, Eva, muy bien lo has explicado, has aportado mucha luz. Oye, este jueves se ha producido un encuentro muy interesante. El Papa ha recibido a los miembros del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, también de la Conferencia de las Iglesias Europeas. Estaban también presentes algunos representantes de las iglesias cristianas de Europa, que bueno, pues se encuentran estos días en Roma para firmar la llamada Carta Ecuménica. ¿De qué estamos hablando y cómo ha sido ese encuentro?
Bueno, pues estamos hablando de un importante acuerdo que se firmó hace 25 años en Estrasburgo para fomentar la colaboración entre las iglesias cristianas en Europa, con el que se buscaba promover el diálogo y la unidad entre las distintas confesiones cristianas en el continente. Y ahora, 25 años después, lo que tocaba es estudiar y firmar una versión actualizada para seguir orientando ese compromiso de las iglesias europeas hacia la unidad, hacia el diálogo y a la cooperación. Y el Papa les ha invitado a anunciar a Cristo en una Europa herida, caminando juntos, porque Jesucristo les ha repetido bastantes veces: es nuestra esperanza. Y el hilo conductor del encuentro ha girado desde tres conceptos: la gracia, la misericordia y la paz, que explicaba el Papa, encontramos en la primera carta a Timoteo, y León XIV les ha recordado que precisamente la firma del documento tuvo lugar cerca del lugar del martirio de San Pablo, una ubicación elegida para subrayar la centralidad de su testimonio y la invitación a mirar la historia con los ojos de Cristo, ¿no? Y por eso considero que es necesario releer ese documento original y evaluar cómo se encuentra ahora mismo la realidad europea y atender esas preocupaciones comunes que todos tenemos sobre la misión de anunciar el Evangelio, porque el Papa era muy claro: igual que hay signos que son positivos y alentadores de crecimiento en algunas partes de Europa, pues en otras las comunidades cristianas se sienten cada vez más en minoría. Y fíjate, Irene, que luego el Papa se ve que está muy ilusionado con el próximo viaje que hará a Turquía para conmemorar el Concilio de Nicea, sí, porque se lo ha recordado, les ha dicho que tiene mucha ilusión de acudir a ir por allí, porque se encontrará y rezará con jefes de iglesias y con líderes de comuniones cristianas, y será una ocasión especial para proclamar juntos, les decía, la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una vez más, Cristo en el centro del magisterio, sí, del Papa León XIV,
sí,
que se está demostrando una constante, Irene.
Y que estamos ilusionados todos, Eva, sí, no solamente por lo que significa el viaje, sino porque es el, sí, primer viaje del Papa León, y tú le vas a acompañar, con lo cual nos lo vas a contar todo muy, muy de primera mano. Por cierto, el, sí, jubileo continúa este fin de semana, sí, trabajadores.
Sí. Trabajadores que van a tener su gran día el sábado y tendrán una audiencia jubilar dedicada a ellos, si se lo merecen, porque su jubileo quedó un poco, digamos, postergado en segundo lugar cuando les tocó en mayo por el fallecimiento, sí, y el nombre y la elección de León XIV, y entonces digamos que han recuperado su día de forma especial y será mañana sábado.
Pues no trabajes mucho, descansa un poco.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Comienza el tiempo de análisis aquí en la Linterna de la Iglesia, donde esta noche me acompañan el director de la revista Iglesia, Fran Otero, bienvenido.
Buenas noches, Irene.
La coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, Rocío Salís, ¿cómo estás?
Hola.
Y con vuestro permiso, vamos a incorporar a nuestra tertulia al director técnico de FOESA, Fundación de Cáritas, y coordinador del último informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Raúl Flores, bienvenido.
Muchas gracias, Irene.
Un informe, Raúl, en su novena edición, que se presentaba esta misma semana. Para situar un poco a la audiencia, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre pobreza y exclusión social? ¿Podríamos decir que toda pobreza implica exclusión, o son fenómenos distintos?
Bueno, la pobreza yo creo que es fácil, que todo el mundo la comprende más o menos, ¿no? Es cuando no tenemos dinero, cuando nos faltan cuestiones materiales, ¿no? Y es la imagen más habitual que relacionamos con las condiciones de vida, de las familias, de las personas. La exclusión va más allá, ¿no? La exclusión lo que significa es un proceso de acumulación de dificultades. En muchas situaciones de exclusión, una de las circunstancias que va mal es la falta de dinero, la falta de capacidad económica. Pero a esto se le van acumulando otras cuestiones. Pongo un ejemplo. Una persona que pierde su trabajo, le cuesta empezar a pagar el alquiler, pide prestado a la familia, va teniendo todavía la prestación, llega un momento que se le agota, entra en depresión. Esa depresión le hace sentirse muy mal, no tiene recursos para la asistencia sanitaria que le ayuda y acaba en una ruptura matrimonial. Esta historia que he descrito es la historia de muchas familias, empezando por el despido y a veces empezando por una enfermedad. Empezando por una enfermedad, pero a veces empezando por una ruptura matrimonial. La exclusión es mucho más que la falta de dinero, es la acumulación de dificultades que nos va sacando del centro de la sociedad, que nos va dejando al margen. Y que según vamos saliendo, cada vez salimos más rápidamente. Y que cuando necesitamos ver cómo hacer el proceso al contrario, pasar de esa exclusión social a la integración, tenemos dificultades, ¿no? Nos cuesta mucho, porque todo lo que hemos perdido, todo lo que se nos ha erosionado, todo lo que se ha debilitado en nosotros, lo tenemos que ir reconstruyendo. Por eso a veces las personas en exclusión social, aunque tengan un apoyo económico, no es suficiente. Necesitan muchas más cosas. Otra forma de observar la exclusión es cuando miramos a las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas, no es que les sobre dinero, pero bueno, el dinero no es la mayor dificultad. Uh-huh. Van justitas, pero tienen su pensioncita, su casa más o menos pagada, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? Muchas más cosas. Les falta familia, porque han ido a lo mejor perdiéndola. Les faltan amistades, les falta vecindad con las que hacer cosas juntos. Les falta alguien que les ponga un caldo caliente cuando están malitos. Les falta alguien que les ayude a afrontar un tema económico del que no saben qué hacer. Eso es una exclusión social, por ejemplo, y no hay una pobreza económica. Por eso, desde la Fundación Foesa y desde Cáritas, que trabajamos al lado de las personas, nos damos cuenta que quedarnos en la pobreza es reducir la realidad, que tenemos que ampliarla y mirar a esa exclusión social.
El último informe, Raúl, habla de un proceso inédito de fragmentación social y de una contracción de la clase media. ¿Qué significa esto en la práctica?
Pues significa que nuestra sociedad es cada vez más desigual. Significa que las personas que viven muy bien y las personas que viven muy fastidiado cada día están más lejos unas de otras. Significa que llevamos casi 20 años de deterioro en las condiciones de vida, que desde la crisis del año 2008 hemos ido acumulando crisis y dificultades que han ido empeorando las condiciones de vida de las familias. Ha aumentado la cronicidad. Las personas que caen en ese agujero de exclusión social y que les cuesta más de 3 años en salir de él, ¿no? Y en todo esto hay que tener en cuenta que las personas más afectadas por todo esto son aquellas que tienen más dificultades para tener apoyos sociales, que tienen más dificultades para tener apoyos sociales y que les falta esa red social que es tan importante. Una red social que lo marca todo. Es decir, tú puedes tener un problema de un despido, puedes tener un problema de una enfermedad, pueden venirte muchas dificultades, pero si tienes a alguien a quien llamar, a quien preguntar, a quien pedir ayuda, con quien sentirte arropado, ya tienes un primer apoyo muy importante. Y sin embargo, en nuestra sociedad hay muchas personas que carecen de ello.
Habláis y destacáis que no fallan las personas, falla el sistema.
Sí, esto es muy importante dentro del informe, porque desde Cáritas llevábamos viendo durante mucho tiempo que las familias a las que acompañábamos hacían mucho para salir de esa situación. Trabajaban, se esforzaban, madrugaban, buscaban trabajo, se formaban, estudiaban, seguían los itinerarios que hacíamos desde los servicios sociales, lo daban todo. Y sin embargo, en la sociedad se escuchaba un falso mito, un mito que es falso, el mito de la pasividad, ¿no? El de que esas personas viven de las prestaciones sociales.
Como tienen la paguita, ¿no?
Sí,
ya se quedan.
Hay personas que incluso hablan de la paguita, ¿no? Que no eran capaces de emprender acciones, ¿no? Esto desde Cáritas lo veíamos que era falso. Sin embargo, los análisis de Foesa nos ha dado la evidencia empírica. En el año 2021 el 66% de las personas estaban muy activadas. En el año 2024 es el 77%, ¿no? Y todo esto es lo que la gente hace para salir. Cuando el sistema es el que está fallando, porque todos esos esfuerzos chocan con la insuficiencia de recursos, chocan con la fragmentación de las ayudas, que es que si quieres una prestación económica tienes que ir aquí, pero si necesitas un apoyo escolar para tus hijos tienes que ir allí. Bueno, un sistema que al fin y al cabo no coopera y sobre todo un sistema que no tiene en cuenta la necesidad de las oportunidades que tenemos las personas.
También según este estudio, los dos grandes motores de la exclusión hoy continúan siendo el difícil acceso a la vivienda y el empleo tantas veces, ¿no?, precario que existe, ¿no? Yo os pregunto a todos, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado para que el trabajo ya no sea una garantía de integración social? ¿Y si hemos normalizado la precariedad como un modo de vida?
Yo creo que la precariedad y lo que está sucediendo ahora mismo que nos muestra el informe de FOESA, que por cierto, tenemos que decir que no es una opinión ni es una percepción, es una realidad que ha constatado a través de encuestas a hogares, se ha metido allí donde vive la gente para contar una realidad y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Creo que esto nos saca un poco de esa invisibilidad y de esa como doble vida que vivimos habitualmente entre lo que nos dicen que pasa y realmente lo que pasa, ¿no? O esa doble vida entre datos macroeconómicos, entre que España es el motor de Europa, la bolsa está en máximo, las empresas van estupendamente y la realidad de muchas familias que, como decía Raúl, acumulan un problema tras otro. Nos acostumbramos a la precariedad, como nos acostumbramos a tantos dramas que hay en nuestro mundo y que miramos a otro lado porque son realmente dolorosos, dramáticos y porque además nos exigen una respuesta y además probablemente no sea una respuesta que tenga que ver también con renuncias, que tenga que ver con aportaciones propias y que tengan que ver con un cambio de vida que nos puede afectar a todos, no solo a las grandes empresas, a los grandes patrimonios, que está muy bien, que ellos también tendrán que contribuir.
Que parece que no terminamos de ver esa realidad que nos puede afectar
pero
a todos.
Pero que en realidad todos los que más o menos entramos, gracias a Dios, en esa sociedad perfectamente integrada, en ese núcleo perfectamente integrado, que es el 45% de la población, que me parece poquísimo, también tenemos algo que hacer.
Rocío.
Y bueno, efectivamente, pienso lo primero que tenemos que hacer es sentirnos hermanos, ¿no? O sea, porque, y lo decía Raúl, pasa por la conversión. Has dicho deslocalizarnos, me parece que has utilizado ese término, y eso no pasa si no es por una conversión, y la conversión pasa porque todos nos sintamos responsables de todos. No, como no podría ser de otra manera. Yo, ya que estás aquí, Raúl, os doy gracias por dos cosas. Una es porque hayáis metido a las universidades, a las que siento casa, porque en ella, trabajo en ellas, para que el estudio sea sobre lo real, ¿no? Para que la universidad pueda decir algo que no sea ajeno a cómo vivimos. Hay 140 investigadores, me parece, de muchísimas disciplinas, con lo cual la razón abierta que proponía Benedicto XVI está ahí en acto. Y la segunda cosa por la que os doy gracias, porque nos ayuda a los que creemos que estamos en ese centro, es por esa mirada caritativa y profunda de las cosas. La gente le interesa su vida. O sea, la gente no se conforma con paguitas. Nadie nos conformamos con paguitas. Si lo hacemos es porque estamos tan destruidos que necesitamos la seguridad de pensar algo que me salve. Así que me ha gustado mucho porque es un informe que te va educando. O sea, lo vas leyendo y uno...
Bueno, es que es un informe que no puede quedar en un día de presentación, sobre todo después del trabajo que hay detrás, y que tiene largo recorrido, ¿no? Fijaros, el informe habla de una exclusión que se hereda, el origen familiar y el nivel educativo que siguen marcando el destino de las personas. A mí había una cosa que me ha chocado, dices, y antes lo comentaba con Fran, antes de comenzar el programa, y es que ya esa educación secundaria obligatoria ya no garantiza que una persona pueda tener un desarrollo de vida normal, que no esté excluida. O sea, ya estamos hablando de que es necesario cursar unos estudios de bachillerato o unos estudios de formación profesional, ¿no? Nuestros jóvenes parten de unas condiciones muy difíciles, ¿no? Tanto en el empleo, la vivienda. Existe una brecha entre generaciones anteriores que disfrutaron de esa estabilidad que ahora no está. ¿Cómo miramos esta realidad, Raúl?
Pues la miramos con preocupación, porque lo que les pasa a nuestros niños y a nuestros jóvenes es lo que nos pasa como sociedad. Quiero decir, las dificultades de los jóvenes, lo que podría identificarse como una crisis juvenil, no es una crisis juvenil, es una crisis de toda la sociedad. De hecho, las investigaciones más optimistas nos dicen que el lugar en el que estamos, nuestras condiciones de vida, como mucho, se deben en un 30% a lo que hemos hecho nosotros. Es muy importante tener en cuenta toda esa herencia y toda esa transmisión de cosas positivas que tenemos, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que en ocasiones muchas personas carecen de todo este apoyo y de todo este soporte vital, ¿no?
¿Cómo vivís esto en la universidad con los jóvenes, Rocío?
Bueno, de una manera amplia, ¿no? Porque las claves que está dando Raúl son muy acertadas, muy agudas. O sea, decíamos, ¿no? Ya no garantiza el solo la ESO. Bueno, no es que garantice un nivel de estudios algo. Lo que garantiza es una red. Todos necesitamos una tribu alrededor. Todos necesitamos un pueblo. Porque antes no se necesitaba a lo mejor llegar a un determinado nivel de estudios, que yo creo que ahora mismo tampoco garantiza, por cómo vemos en la universidad a muchos jóvenes y están estudiando un título universitario y pobres míos, ¿no? No
tienen agarraderas. Hablamos de comunidad, ¿no? O sea, ¿creéis que hay una ruptura en los lazos comunitarios?
Clarísimamente, ¿no? Tenemos una falta de pueblo, que el pueblo era aquel que te sostenía. El pueblo era aquel que si tú no tenías para ganar, pues ya te daba yo las verduras. No estoy idealizando, ¿eh? El pueblo como geográficamente me refiero a esa red en la que uno sabía que la vecina estaba sola, se había quedado viuda. Y entonces, como está viuda, pues no la he visto hoy y voy y me acerco a ver si está bien, ¿no? Y esto no solamente pasa con los ancianos, los jóvenes están así. Lo que pasa que como hemos creado una red ilusoria de estar conectados, pensamos que lo estamos y no lo estamos. Estamos más solos que la una, muchas veces con ese velo que es la red, ¿no?, social de turno.
Raúl, el informe plantea la necesidad de un cambio radical, de paradigma civilizatorio basado en el cuidado, la interdependencia y la sostenibilidad. ¿Qué significa eso en términos concretos o políticas o modelo de sociedad? ¿Podemos ser optimistas?
Claro que podemos y que debemos ser optimistas, pero para poder atraer ese optimismo tenemos que hacer dos cosas importantes. Una, fijarnos en los valores que nos sostienen. El valor de la interdependencia, como decías, es apostar por el bien común en vez de apostar por el beneficio individual. El valor de la ecodependencia que señalabas significa asumir los límites de nuestra naturaleza, de la creación, de nuestro entorno. Tenemos que cuestionar esos dos elementos y automáticamente dar un paso hacia adelante y saber que lo que normalmente hablamos como bienestar solemos asociarlo al consumo material individual y que es conveniente transitar desde ese bienestar a un bien cuidar. Un bien cuidar que significa cuidarme, cuidarnos y cuidar el entorno. Esto en el espacio de los valores. Pero además tenemos que superar la sociedad del miedo, ¿no? Una sociedad que es consciente de las dificultades que tiene, que sabe que además estamos haciendo las cosas mal, pero que lo que devuelve es sálvese quien pueda. ¿Por qué devuelve eso? Porque no hay una respuesta comunitaria, porque el escudo comunitario se ha debilitado. ¿Y qué ocurre cuando se debilita el escudo comunitario? Que los que menos tienen, que los que menos capacidad y los que menos apoyo tienen son los que siempre pierden más.
Un último apunte de 30 segundos, Fran.
Pues ya que solo me das esos 30 segundos, voy a meter una cuña del Papa León XIV en Dilexité, porque la tenía apuntada y la tenía subrayada. Iba a decir una cosa del aislamiento social, que por cierto, no es muy interesante lo que dice el informe. Pero dice León XIV en el punto 93 que se presenta como elección racional organizar la economía pidiendo sacrificios al pueblo para alcanzar ciertos objetivos que interesan a los poderosos, mientras que a los pobres solo les quedan promesas de gotas que caerán. Y esto es importante porque hace el recorrido del informe hasta que una nueva crisis global los lleve de regreso a la situación anterior, que es como estamos
ahora
mismo.
Bueno, pues lo dejamos con eso. Gracias por este enorme trabajo. Esta novena edición del informe FOESA, que nos deja muchos deberes sobre la mesa. Un informe que no solo diagnostica, porque nos interpela, ¿no?, y nos hace preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Un placer, Raúl Flores. Seguimos en contacto.
Igualmente, Irene.
Fran Otero, Rocío Solís. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Seguro que muchas veces, ante una enfermedad grave o una muerte repentina, te has enfrentado a esa sensación de impotencia que nos invade cuando la vida nos enfrenta a lo incomprensible, cuando no encontramos respuestas que calmen el corazón. A mí me ha pasado esta semana. Estos días han sido especialmente difíciles para todos. Santi, esposo, padre de familia, gran artista, mal contador de chistes y profesor del colegio donde estudian mis hijos, hacía repentinamente las maletas y partía rumbo al cielo. Quizá de forma precipitada, quizá porque a aquí ya había cumplido su misión, tocar el corazón de muchos con su ejemplo, su alegría y su eterna sonrisa. Su marcha nos ha hecho conscientes de que la vida es un don, un regalo que debemos mirar de frente, como él enseñaba a sus alumnos cuando les hablaba con serenidad de la enfermedad y de la pérdida. Su testimonio de vida no dejó indiferente a nadie, tampoco el de quienes lo acompañaron hasta el final, sosteniendo cada aliento de esperanza y confiando sin dudar en que estaba en las mejores manos, las de Dios. A veces la vida nos enfrenta a nuestra propia fragilidad, nos deja sin fuerzas, sin respuestas e incluso puede hacer tambalear nuestra fe. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Aunque quizá no se trata de buscar respuestas, sino de aprender a confiar, la fe no borra el dolor, pero lo ilumina, nos recuerda que no estamos solos y que también lo que hoy duele puede transformarse en camino de salvación. Nuestra vida no se mide por los logros ni por los éxitos, sino por el amor que somos capaces de entregar, incluso cuando nos cuesta. Cada lágrima ofrecida, cada oración pronunciada desde el corazón, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Ninguna oración vuelve vacía. Cuando la incertidumbre nos abruma, cuando el miedo o la tristeza nos paralizan, Dios sigue ahí, espera paciente, incluso cuando nosotros no entendemos nada. Él sabe lo que hace y siempre quiere algo grande para nosotros, aunque su tiempo no sea el nuestro. Eso Santi lo sabía bien. Su gran fe era el motor que daba sentido a todo lo que vivía. Confiaba plenamente en que Dios nunca abandona, ni siquiera en medio de la oscuridad. Nos enseñó a mirar la vida con esperanza, abrazarla tal y como llega, sabiendo que Dios escribe recto incluso sobre nuestros renglones torcidos. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por tu compañía. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Ahora te quedas con el partidazo de COPE. Feliz fin de semana.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para niños adictos a la adrenalina?
Lo tenemos. El garaje de Hot Wheels. Solo 25 euros.
¿Y algo para los que tienen miedo a las agujas?
Lo tenemos. Un abeto artificial. Solo 20 euros.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
En Alcampo, del 7 al 9 de noviembre, tienes la judía maya 500 gramos origen Marruecos a 1,69 euros la unidad. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad.